Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bueno es Dios, siempre es fiel, el que guarda verdad para siempre, nuestro Señor. Siempre habrá una adoración y una alabanza en nuestra boca para siempre. Él es nuestra vida, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo y Él es también nuestro saludo. Te saludamos en el nombre del Señor. El mejor saludo, Jehová Shalom, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llegue a tu vida. Y que en este momento haya una inyección del Espíritu en tu vida y un refrigerio de la presencia. Y que Dios conteste el deseo de tu corazón en este día. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, leamos el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Señor nuestro Dios nos está ministrando acerca de este pasaje que el mismo Jesús consideró el mandamiento más importante, el mandamiento principal de la ley de los profetas. Naturalmente después sigue amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero la gran enseñanza es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Israel siempre entendió que el propósito de Dios con darle este mandamiento o esta revelación acerca de su persona era simplemente para decir que Él era el único Dios y que no había otro Dios, solo Jehová. Y entendemos que eso es así. Pero Dios nos ha enseñado, y lo estamos mirando por toda la Escritura, que este pasaje posee la revelación más gloriosa y contundente acerca de la naturaleza de Dios y de lo que es la esencia misma de la divinidad. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dios quiso decir mucho y quiso revelar mucho más allá de lo que se ha entendido a través de los siglos en el estudio de las Escrituras. Por ejemplo, voy a hacer un repaso breve, porque estamos estudiando esta serie en serie y es necesario el que, como los capítulos de un libro, que hay una continuidad, Dios nos enseña desde el mismo Génesis. Podemos mirar que Dios, toda la creación la hizo relacionada con Él. Que Dios no hizo nada en la naturaleza que fuese ajeno a su persona. Decimos que Dios hizo el mundo de la nada para decir que Dios no usó materia preexistente, y eso es verdad. Pero eso que llamamos nada llega a ser el todo de Dios. Quiere decir que en último análisis no es verdad que Dios hizo el mundo de la nada. Lo que usted quiere decir es que Dios no hizo el mundo de materia. Dios hizo el mundo de sí mismo. Primeramente tomó de sí mismo su palabra. Y la Biblia dice: por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y los cielos de los cielos. La Biblia dice que todo fue hecho con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con la ciencia de Dios. En el caso del hombre, sopló Dios y sacó de él el aliento y se lo pasó al hombre. Después dice, y creó Dios al hombre a su imagen, quiere decir que tomó la imagen, a su semejanza, quiere decir que tomó la semejanza. Y todo lo que hay en el mundo tiene, o la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, la tierra está llena de sus beneficios. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Quiere decir que todo fue hecho por Dios, en Dios y para Dios. Quiere decir que Dios es el todo de todas las cosas, y todas las cosas están llenas de Dios, y Dios es la plenitud de aquel que todo lo llena. Dios lo llena todo, todo está lleno de Dios. Amén. Dios todo lo creó interrelacionado e interdependiente. Cada cosa en la naturaleza, cada criatura, todo ser viviente y aún la materia inerte, todo lo que Dios ha creado, lo tangible, también en el mundo invisible, todo fue creado interdependiente. No hay nada en la creación de Dios que sea independiente. Porque en el diseño de Dios, como Dios es uno, todo lo hizo uno. Y en la mente de Dios, el uno está grabado en la mente de Dios. Y que ojalá que el Espíritu de Dios nos revele a nosotros la trascendencia de esa revelación. Porque si nosotros, como dice la palabra, el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Si Dios nos ha hecho uno con Él, no es simplemente para darnos la gracia, sino porque siempre ha sido el diseño de Dios. Los ángeles son uno con Dios, los querubines son uno con Dios. Jesús dijo, el Padre y yo una sola cosa somos. Amén. No solamente el hombre tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios, todo lo que hay tiene la imagen de Dios y tiene la semejanza de Dios de una u otra manera. Y eso debe enseñarnos a nosotros a meditar y a pensar, no solamente para admirar a Dios y para conocer a Dios, sino para ser como Dios. Porque al final, en último análisis, el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a vivir la vida de Dios. Si el conocimiento de Dios y el entendimiento de Dios y la revelación de Dios no nos lleva a ser como Él, entonces vana la enseñanza. Porque Dios nos hizo a su imagen y la imagen se perdió. Pero Cristo vino en la redención, y para hacernos uno con Dios, Él se hizo uno con nosotros. Y haciéndose uno con nosotros, entonces nos hizo uno con Dios. Diga, yo soy uno con Dios, porque Cristo se hizo uno conmigo. Amén. Él tomó mi posición para darme la de Dios. El mejor negocio lo hice yo con Dios. Jesús tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz y me dio su trono. Él era el ser que estaba más cerca de Dios y yo el pecador que estaba más lejos de Dios. En la cruz Él tomó mi lugar y se distanció de Dios para que yo ahora esté tan cerca de Dios, más que los serafines que están alabándole alrededor del trono. Yo no estoy alrededor del trono, yo estoy rozando el manto de Dios en a la diestra del Padre. Amén. Amén. Yo era pecador. Él es Jehová, justicia de Dios. Él me dio su justicia y tomó mi pecado. Se hizo uno conmigo para que yo sea uno con Dios. En la redención, eso fue lo que aconteció. Ya lo hemos estudiado. En la reconciliación, dice que Dios nos está reconciliando con Él mismo en Cristo Jesús. La reconciliación es volver otra vez a la unión con Dios. También estudiamos que Cristo reunió y vino a reunir todas las cosas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado nos separó de Dios. Ahora en Cristo Jesús estamos tan unidos con Dios como unidas están la naturaleza divina y humana de Cristo. Si alguien te dice a ti que te puede separar de Dios, tú le dices, yo seré separado de Dios el día que Cristo se desintegre y su naturaleza humana y divina se separe. Y eso nunca va a acontecer, porque la Biblia dice, hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Escúchame lo que te voy a decir ahora. Escucha este pensamiento. Dios no dio a su Hijo simplemente para que se encarnara y muriera por ti. Dios cuando entregó su hijo, lo entregó a la humanidad eternamente para que siga llevando a la naturaleza humana por los siglos de los siglos. ¿Sabe lo que significa que el Hijo de Dios, el invisible, el compañero eterno de su diestra, sea humano, divino para siempre? Porque tomó la naturaleza humana para no dejarla nunca. ¿Sabe lo que significa eso? Si los querubines pudieran envidiarnos, nos envidiaran, porque no se hizo un querubín. Si los serafines nos pudieran envidiar, envidiaran, porque no se hizo un serafín. Si los arcángeles pudieran envidiar, nos envidiaran, porque no se hizo un arcángel. Tomó la naturaleza de Adán con todo su pasivo. Aleluya. Amén. Amén. Ahora van a entender lo que dice la Biblia, que lo dio como cabeza a la iglesia. No se lo dio como cabeza a los serafines, ni a los querubines, ni a los arcángeles, aunque él es el Dios de la creación, pero lo dio como cabeza a la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Él reunió todas las cosas y está reuniendo todas las cosas. Y Primera de Corintios dice que cuando Él reúna todas las cosas, cuando todas las cosas le sean sujetas, porque Él está sujetando al Padre todas las cosas le está sujetando al Padre, y cuando todas las cosas sean sujetas al Padre, al final, cuando el Hijo logre reunir todas las cosas y poner a los pies del Padre todas las cosas, entonces el mismo Hijo, dice Primera de Corintios 15, el propio Hijo, el mismo Hijo dirá: ahora Padre, yo me someto a ti para que tú seas el todo y en todo. Ese es el fin del propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Entonces, en la redención, en la reconciliación, en la justificación, en la santificación, en toda obra a nuestro favor, Dios está en el proceso de hacernos uno con Él. Esa es la oración de Jesús: Padre, aquellos que me has dado, que sean uno como yo y tú somos una sola cosa. El Padre y yo una sola cosa somos. Yo lo puedo decir ahora. Yo digo, yo, Juan Radamés Fernández, puedo decir hoy: yo y el Padre una sola cosa son en Cristo. ¿Y tú no lo dices? Para eso Él vino, para hacernos una sola cosa con el Padre. Amén. Amén. Estudiamos a Efesios capítulo 2. Dios, dice Efesios 2, tomó a los judíos que nos trataban a nosotros como incircuncisos y estábamos lejos de la República de Israel y no podíamos adorar donde adoraban los judíos, porque había un atrio que decía: hasta aquí puede llegar un gentil, el atrio de los gentiles, y estábamos separados. Dice Efesios 2, estábamos en el monte sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, en el monte sin. Pero ahora estamos en el monte con Dios, con Cristo, con cercanía, con ciudadanía. Ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos ciudadanos, con ciudadanos. Somos también miembros de la familia. Tenemos el mismo pater. Por eso somos la patria de Dios, porque la palabra patria viene de pater. Y pater es padre. Amén. Así que estudiamos que Dios quitó la pared separatoria entre judíos y gentiles, y de los dos hizo un pueblo haciendo la paz. Tomó a los judíos y tomó a los gentiles. Él dijo: tengo otras ovejas, refiriéndose a nosotros, los gentiles, que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños es? Y dice que en la Efesios 2, que en la cruz Él mató la enemistad entre judíos y gentiles. Así como mató la enemistad entre Dios y nosotros para hacernos uno con Dios, mató la enemistad entre judíos y gentiles y quitó la pared que separaba los atrios de los gentiles y de los judíos. Y quitó también, aún quitó el velo del santo, y el velo del santísimo fue rasgado para que todos tengamos acceso. Y ahora estamos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Más que cercanos, unidos. Y los que estaban sin Cristo ahora están con Cristo, con el Padre, con Israel. Amén. Somos ciudadanos, estudiamos, y somos miembros de la familia de Dios. y estamos todos siendo piedras vivas edificadas en un mismo edificio, donde Cristo es la piedra angular. De la única manera que las piedras llegan a ser una, muchas piedras llegan a ser una, es si con ellas se construye un edificio. Y Dios tomó todas las canteras, nos tomó a nosotros y nos está colocando labrados uno encima del otro. Y Cristo es la piedra angular que le da sostén al edificio y le da punto de referencia para que haya verticalidad y todo esté derechito. Amén. Gloria a Dios. Así que ahora, fíjense, en la metáfora o en la enseñanza de un templo, todas las piedras se unen para hacer un solo edificio. Para Dios morar en todos, tuvo que juntarnos y hacernos una sola cosa. Así que aunque no te guste la piedra que está encima, es una contigo. Si te pesa, sosténla, que Cristo nos está sosteniendo a todos abajo en el fundamento. Amén. Gloria a Dios. Mira a ver que está en el piso de arriba. Hay que amarlo. Por donde quiera vemos el uno. Por donde quiera. Y hoy vamos a hablamos del cuerpo. Y vamos a ver ahora. Hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, pero un cuerpo. Diga, muchos miembros, pero un cuerpo. Oye Israel, Adonai tu Dios. Adonai uno es. Dios tiene un uno metido aquí en la cabeza. Todo lo hace uno. El que no quiere ser uno no es parte de Dios. En Dios no hay independencia. En Dios no hay independencia. Una cosa grande que dice Apocalipsis es que dice el mar no será más, porque el mar divide. Y Dios va a quitar el mar para que haya un solo continente. Nadie va a ser isla en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el repaso. Ahora vamos al tema de hoy. Primera de Corintios capítulo 12. Miremos ahora la unidad, la unicidad de Dios en los dones espirituales en el cuerpo. Van a ver algo aquí muy lindo. Seguro que no vamos a terminar hoy este tema, porque aquí no vamos a detener a estudiar estos tres capítulos. Se van a ver muchas cosas. Y Dios, perdónenme que hoy voy, en estos días voy a depender mucho de mis notas, pero no porque quiero, no puedo decirlo con mis palabras, sino porque en las notas hay una contundencia en la enseñanza y no quiero perderla. Quizá lo diga mejor en la espontaneidad, pero en el orden que Dios me lo dio, la manera que está dicha la enseñanza es muy contundente. Así que vean conmigo a 1 de Corintios capítulo 12, después del 11, para que no entiendan, 12. Ok, ¿lo tienen ya? Muy bien. Escuchen esto. 1 de Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que ignoremos, que seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. Muy bien. La palabra dones es la palabra carisma, carismata. Y espirituales, neumática. Eso es en griego, no se compliquen la vida. En castellano es dones espirituales. Para los hermanos nuevos en la fe, dones espirituales significa que el Señor, por el Espíritu Santo, ha impartido a la iglesia capacidades ungidas para que a través de los dones y de los ministerios la iglesia pueda edificarse mutuamente y pueda llevar a cabo la obra del ministerio en el mundo entero. Dice el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles, diga ya yo no soy gentil, quiere decir que yo soy israelita. Cuando decimos nosotros los gentiles, era lo que éramos antes. Ya no somos gentiles, somos miembros de la República de Israel, ciudadanos de la República de Israel. Somos el Israel de Dios, Israel espiritual. Amén. Así que esa fiebre de que yo soy López o Fernández, que mi familia era judía en España, olvídate de eso. El verdadero judío es aquel que es de la fe de Jesús. Los que son de la fe son hijos de Abraham y herederos según la promesa. Eso no significa que no hay una bendición en el linaje natural, pero como son más altos los cielos que la tierra, es más alto el grado espiritual que el grado natural. Amén. Dice el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles, no, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Como éramos ignorantes y extraviados, nos llevaban a los ídolos mudos, a la idolatría, a la ignorancia, porque no conocíamos a Dios. Dice aquí, por cuanto, dice aquí, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, ahora miren lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, carisma, que significa un don de gracia, de charis, que significa gracia. Hay, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué hay? Hay muchos dones, van a ver, como Pablo habla. ¿Pero el Espíritu qué? El mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Noten ustedes, el Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El uno está metido en la sien de Dios, en la mente de Dios. Dios piensa siempre en la unicidad y todo lo hace de acuerdo a uno, porque Dios es uno. Toda la creación la hizo uno. A nosotros nos hizo uno con Él en un cuerpo. Dice aquí, voy a leer y después explico. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Está mostrando que hay muchos dones. A otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero que tú veas aquí algunas cosas. Fíjense, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En otras palabras, aquí habla de la Trinidad. Miren, hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Señor, está hablando de Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o funciones. Y dice, y el Padre, Dios, es el mismo. Ahí están los tres siendo el mismo. Y los tres imparten cosas distintas. El Espíritu imparte los 9 dones. El Hijo, los 5 ministerios. Y el Padre, las otras funciones u operaciones. Pero es el mismo. Dios no dice, ahora, como somos distintos, tú impartes dones. Como somos distintos, tú impartes ministerios. Como somos distintos, tú impartes operaciones. No. Hay diversidad de impartición, pero los que imparten son uno. Te lo voy a decir de acuerdo a como Dios me lo dio, mis hermanos. La palabra don es carisma. Los 9 dones lo imparte el Espíritu Santo, pero es el mismo. Las operaciones, esta palabra operaciones es la palabra energematón, donde viene la palabra energía en castellano. operaciones. Y es el Padre el que imparte esas operaciones. En Romanos capítulo 12 habla de esas operaciones. Y en otros lugares de la Biblia habla de esas operaciones. Pero yo no estoy hablando, mi tema aquí no es tanto los dones, sino cómo en la impartición de los dones, Dios revela su unicidad. Ese es mi tema. ¿Ok? Y entonces, la palabra ministerios es diaconían, que significa servicios, que son los cinco ministerios que Jesús impartió según Efesios. Y también van a ver aquí algunos que menciona al final de este capítulo. El énfasis de que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo, revela, mis hermanos, la naturaleza de Dios. En este contexto que estamos hablando nosotros de la unicidad de Dios. Escuchen ahora. Yo quiero que ustedes vean ahora, voy a decir cosas generales y después voy a meterme a las cosas específicas. Fíjense una cosa. Versículo 12 en adelante, ahí en los primeros versículos habla que los que imparten las diversidades de dones, de operaciones y de ministerios, en este caso, es el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Padre. Quiere decir que los impartidores son uno. Ahora, miren el versículo 12. Porque así como en el dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Yo te lo voy a decir ahora. Así como en el cielo, la divinidad son tres. Con funciones distintas. En el caso de la redención a favor del hombre, pero son una misma cosa. El que oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Diga, Cristo es uno y el cuerpo de Cristo es uno. Ustedes han leído esto muchas veces, pero van a ver ahora una intención en lo que Pablo quiere decir. Esto generalmente nosotros lo hemos aplicado a los dones espirituales y nos hemos detenido en los dones espirituales. Pero aquí está la revelación más contundente de lo que es Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo tienen muchos, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, oiga la palabra solo por donde quiera, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aunque son muchos miembros, es un solo cuerpo. Y como ningún cuerpo tiene dos almas, tiene una sola alma. Ningún cuerpo tiene dos espíritus. Así la iglesia no tiene muchos espíritus, tiene un solo espíritu, el de Dios, el que recibió el día de Pentecostés, cuando todos fuimos bautizados en un cuerpo, colectivamente el día de Pentecostés. Y entonces Pablo ha hablado de enseñanza. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Mira el énfasis. Hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay muchos dones, pero el Espíritu es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Que ahí fue lo que dije, que estoy enseñando. Que Dios en toda la creación no hizo nada independiente. Todo es interdependiente. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque todos los que en nosotros, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Nunca usted va a ver un riñón en la oficina de un médico haciendo fila para chequearse y el resto del cuerpo se fue al trabajo. Hasta un dedo, usted se daña y va el cuerpo entero, deja de trabajar y de ganar, porque que no trabaja no come, y va donde el médico. No hay nada que revele más, ilustre más lo que Dios nos ha hecho en Cristo. Aunque somos muchos, somos uno. En la divinidad hay tres, pero son uno. Ellos imparten cosas distintas, pero son uno. Tienen funciones distintas, pero son uno. O sea, que la diversidad de dones no nos hace diferentes. La diversidad de ministerios no nos hace distintos. Si hay algo que divide a la iglesia, son los dones. Es lo más desastroso y es lo que más debe unir a la iglesia. No hay nada que hoy en la iglesia divida más a la iglesia que los ministerios. No, que yo soy apóstol. Los apóstoles son superiores. El apóstol. El profeta. De tal manera que ya nadie quiere ser pastor. No, hay más apóstoles que pastores ahora. Y los apóstoles son pastores de pastores. Pero ya no hay pastores, todos son apóstoles. Apóstoles, perdón. Se me traba la lengua a veces. ¿Cómo es posible que lo que fue dado para unirnos sea lo que nos separa? No tiene sentido. Es algo totalmente contra Dios. Enfatizamos tanto, dividimos los cinco ministerios para enfatizar, el mío es mejor, esto es mejor, este es más excelente que aquel. Menospreciamos a los hermanos que no hablan lenguas. Hasta bromeamos. Porque no hablan lenguas, no son del cuerpo. ¿Por qué menospreciamos al que no habla lenguas? ¿Por qué no menospreciamos a aquel que no tiene este don ni al otro don? No tiene sentido. Yo no quiero que tú lo veas desde el punto de vista de que se predica siempre de aquí, de los dones, de la capacidad de Dios. Yo te quiero que tú lo veas desde el punto de vista de la unicidad de Dios. Porque ese es el tema, la unicidad de Dios. Y esa es la enseñanza de Pablo. La enseñanza de Pablo no es todas las cosas que se dicen de acá, aunque sean verdades. La intención de Pablo es decir, ¿por qué ustedes están divididos en los dones? Porque lo inverosímil, lo que no se puede entender es que la iglesia más carismática, como los corintios, era la iglesia más carnal y más dividida. Y los dones, en Corinto, como hoy, en vez de unir, desunen. Totalmente distinto a lo que Dios, por lo cual, el propósito con el cual Dios los impartió. Escúchame esto. Voy a seguir lo que Dios, para que no se pierda nada aquí de la enseñanza. Yo quiero que ustedes vean esto. Vean esto. En 1 Corintios, ahí donde estamos leyendo, del 12 al 31. Noten la repetición de la expresión uno solo. En el 12, un solo cuerpo. En el 13, un solo espíritu. En el 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El 20, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ustedes creen que esa misma expresión constante está de más? Esa es la intención de Pablo, revelar la unicidad de Dios en el cuerpo y en los dones. Escúchenme, en los versos que hemos leído del 4 al 11, que ya lo hemos leído, que dice, porque dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, etcétera, ya lo leímos. Del 4 al 11 nos habla de la unidad de los que reparten. Y en los versos del 12 al 31, la unidad de los que reciben. Entonces, del 4 al 11 nos dicen que los que imparten, en este caso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno. Y los que reciben deben ser uno. ¿Cómo es posible que yo estoy recibiendo de tres que son uno? Y cuando me imparten, yo luego que me divido de todo el mundo. No tiene sentido. No tiene sentido. Absolutamente no tiene sentido. Si hay algo que debe unir a la iglesia, son los cinco ministerios. Amén. ¿Por qué los cinco ministerios? Porque Cristo, tomando de Él mismo, dice la Biblia, cuando iba a subir al cielo como un conquistador, y trajo y cita el salmo, llevando cautiva la cautividad, tomando la ilustración que en aquellos días, cuando un general conquistador venía con todos los despojos, se subía en una tarima, y desde allí celebraban el triunfo y estaban todos los despojos allí, y él repartía a los generales de los despojos. Pero en el caso de Cristo, como fue el solo que peleó, los generales no hicieron nada. Así que todos los cinco ministerios solo vinieron de Jesús. Y él, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y impartió a los que no pelearon. En otras palabras, yo solo fui a pelear, yo solo gané, pero os voy a compartir los despojos con ustedes. ¿Qué hicimos en los cinco ministerios? Nada. Cristo fue el que peleó y conquistó para nosotros los cinco ministerios, y tomándolo de Él mismo, lo imparte a la iglesia. Para que, así como sopló sobre los doce, reciban el Espíritu, para que tengan el mismo Espíritu mío. Fíjense que hay una diferencia cuando Jesús sopló sobre los doce y el Pentecostés. Cuando Jesús sopló sobre los doce era imitando a Moisés, diciendo que los 70 tenían el mismo espíritu que Moisés. Dice Jesús: ustedes son carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y yo quiero impartir el soplo, así como Dios impartió el soplo sobre Adán para hacerlo a su imagen y semejanza. Yo voy a soplar sobre ustedes para que ustedes sean a mi imagen y semejanza. Y sopló sobre los 12. Y cuando sopló sobre los 12, estaba soplando sobre mí, porque yo desciendo de los 12. Y tú también. Linaje de Dios somos. Amén. El día de Pentecostés se reunió el cuerpo de Cristo en 120 hombres. Doce veces 10. Representando a la iglesia de todos los siglos. Y vino Dios. Y como un cuerpo sin espíritu está muerto. Y la iglesia era un cuerpo, pero sin espíritu. Cuando descendió el Espíritu Santo, el cuerpo recibió un espíritu. La iglesia como cuerpo es una. Y el espíritu que recibe es uno. Tanto el dador como los que recibieron deben ser uno. No tiene sentido. Escuchen lo que tengo en mis notas. Voy a repetir. En los versículos 4 al 11 nos habla de la unidad de los que reparten. En los versículos del 12 al 31, que es donde desde el 12 hasta que termine el capítulo, la unidad de los que reciben. Y además el propósito también es uno solo. Versículo 7. Ahí está el propósito por el cual reparte. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Diga, para edificación. Ya van a ver cuántas veces se repite la palabra: para provecho, para edificación, para provecho, para edificación. Te lo voy a resumir. Los que imparten son uno. Los que reciben son uno. Y el propósito es uno. Provecho para todos. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Aleluya. Amén. En otras palabras, yo me beneficio de lo que Dios te dio a ti y tú te beneficias de lo que Dios me dio a mí. Así como el corazón, aunque bombea la sangre, pues si el corazón no recibiera la ayuda de otros órganos, ¿creen ustedes que puede el corazón hacer lo que hace? No puede hacer lo que hace. Cuando se daña un miembro del cuerpo y deja de funcionar, se para todo el cuerpo. Porque tarde o temprano esto viene una reacción en cadena de afecciones, porque hay funciones, el cuerpo está siendo privado de funciones. Los versos del 1 al 3 de este capítulo nos habla que es necesario tener conocimiento y no ser ignorante acerca de los asuntos espirituales, o sea, del espíritu. Porque antes éramos como los gentiles, ignorantes. En los versos de 4 al 11 nos habla de la unidad de los que reparten y también la unidad del propósito de los dones, que es el provecho del cuerpo. En los versos del 12 al 31 nos habla de la unidad de los miembros del cuerpo y cómo se necesitan y se ayudan mutuamente. Esto revela todo lo que yo he enseñado, que todo lo que Dios hace. Dice, miren mis hermanos, lo mismo que ustedes ven en el diseño del cuerpo, funciona el cielo. Yo estoy seguro que los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, y si hay otras órdenes y jerarquías en el cielo, todas funcionan como nosotros. Dios les repartió a todos funciones, capacidades, y todas juntas, mancomunadas, en armonía, realizan el propósito de Dios. Y cuando vino alguien con una música distinta a dar una nota discordante, lo bajaron del cielo y dijeron: salte del concierto. Y lo bajaron hasta la huesa. Aquellos que se dejan afectar por la luna, los llaman lunáticos, porque la luna nos afecta a nosotros. La luna afecta al mar, afecta a la tierra, pero si está a distancia, ¿por qué afecta el mar? Que el sol deje un día y se apague, un solo día que se apague el sol, a ver qué va a pasar. Entonces hay una relación entre el sol y nosotros, hay una relación entre la luna y nosotros. Y quizás alguna estrella que está a billones de años luz, a quiméricas distancias, y nos puede estar afectando a nosotros. Porque en el cielo, salvo el egoísta corazón humano, nada en el reino de Dios vive para sí. Solamente nosotros. Los ángeles están así atónitos, diciendo: Dios mío, ¿y qué fue lo que le hicieron a esta gente? Esto es totalmente lo contrario a lo que es el reino de Dios. Imagínense ustedes, mis hermanos, peleando el corazón con los riñones, diciéndole: yo no te voy a dar mi función para que veas que yo soy imprescindible, que yo soy más que tú. No tiene sentido. Debiéramos de llorar y pedir perdón. a Dios. Hemos dañado la creación de Dios. En lo natural, ya la naturaleza gime y clama porque el hombre ha dañado la creación. Y en lo espiritual, la iglesia se lo está dañando también. Pero eso yo siempre digo, que el peor enemigo del cristianismo son los cristianos. No es el mundo. El mundo no nos, ni el diablo nos ha hecho daño. No, el diablo no nos puede hacer daño. Porque Pedro dice que nadie puede dañarnos haciendo, si hacemos el bien. El diablo nos daña cuando hacemos el mal. Pero si seguimos a Dios, jamás, jamás el diablo nos puede dañar. Amén. Aunque yo estoy repitiendo, tomen la enseñanza. Ya le he dicho con mis palabras, pero lo tengo en mis notas. La enseñanza es esta: hay diversidad de dones, pero el dador es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el dador es el mismo. Hay diversidad de operaciones y actividades, pero el dador es el mismo. Los dones son distintos, pero el dador es uno y el mismo Espíritu. Noten ustedes los versículos del 8 al 11. Escuchen del 8 al 11. Porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Noten la repetición, como un estribillo, un mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. En otras palabras, el que te dio la sabiduría a ti fue el mismo que me dio la ciencia a mí. ¿Y por qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres humillarme con tu sabiduría cuando yo quiero edificarte con mi ciencia? ¿Por qué tú te crees superior a mí porque tienes sabiduría? ¿Acaso no te dio la sabiduría para tú ayudarme a mí y la ciencia para yo ayudarte a ti? Como los miembros se ayudan los unos a los otros. El 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Pero entonces, fe, pero el mismo Espíritu. Ciencia, pero el mismo Espíritu. Sabiduría, pero el mismo Espíritu. Es como una repetición. Aquí, por eso que estoy repitiendo mucho, porque Pablo repite mucho. A veces en una de esas repeticiones tú dices, I got it, lo tengo. Y no lo tengo como conocimiento, lo tengo como entendimiento. Ya penetró en mi espíritu, ya es vida en mí. Creo que Dios es uno, yo soy uno con Dios. Soy parte de un cuerpo donde todos son muchos, porque son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y a todos nos dieron diversidad de dones. A diferentes miembros, diferentes dones. Pero los miembros todos son uno y los dones son uno. Porque aunque son tres que imparten, los tres son uno. Miren del 8 al 11, sigo con el 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero, explicación, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El mismo que te dio sabiduría a ti, me dio fe a mí. Y me dio fe para que yo crea por ti. Y te dio sabiduría para que tú me ayudes a mí a entender las cosas de Dios. Entonces, dame tu don y yo te doy el tuyo. Y funcionemos como Dios funciona. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. 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 ¿Saben ustedes por qué Dios une? ¿Cuántos quieren saber por qué Dios une? Levanten las manos los que quieren saber por qué Dios une. Dios une porque Dios es uno. Los 120 llegaron al aposento alto con 120 conceptos del reino de Dios y con 120 ambiciones del reino de Dios. Comenzaron a orar y no sucedió nada hasta que Jesús no se puso en el medio como un imán y comenzaron todos a acercarse a Jesús como uno. y vino el mismo espíritu que yo sobre ellos. Entonces, llegaron a ser de una misma mente, de un mismo corazón. Y entonces, tenían las cosas en común, porque decían, esto me lo dio Dios, Dios me dio esto a mí, pero no me lo dio para mí solo, me lo dio para el cuerpo. Y lo traían para que fuese de todos. Una ilustración de los dones. En los versículos del 12 al 31, que habla, yo no lo leí todo, pero podemos, porque Pablo habla de muchas cosas lindas ahí. Miren ustedes el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dice, esto es tremenda enseñanza si yo me detengo, mis hermanos. Pero yo tengo un contexto aquí en lo que estoy hablando. Un énfasis. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Qué significa que no haya desavenencia? Que no haya división. En otras palabras, que las funciones y las capacidades ungidas no nos dividan, sino que nos unan. Porque fueron dadas a cada miembro del cuerpo de Cristo, tiene por lo menos un don para realizar una función a favor del cuerpo completo. Amén. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo que tiene, dice, en lo tercero, dice maestros. Pero los, dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, hablan todos lenguas, interpretan todos. Escuchen, procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a hablar de eso en la próxima, del camino más excelente. Pero seguimos con el tema. Yo hablé generalmente, ahora estoy volviendo a decir lo mismo, pero para que quede una enseñanza. Miren ustedes, esta es la enseñanza. Hay diversidad de dones, pero el dador es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Eso ya lo dije. Estoy aquí, perdón. Estoy aquí. En los versos del 12 al 31 nos enseña que hay diversidad de miembros con funciones diferentes, pero el cuerpo es el mismo. Amén. Óiganlo bien. Del 12 al 31 nos enseña que hay diversidad de miembros con funciones diferentes, pero el cuerpo es el mismo. Como los dadores imparten cosas distintas: el Espíritu dones, el Hijo ministerios, el Padre funciones u operaciones. Pero ellos, o los tres, son una sola cosa. El cuerpo tiene muchos miembros, pero somos uno solo. Y eso es lo que Pablo aplica en los versículos del 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, y ahí comienza apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos miembros. Muchas funciones, pero en un solo cuerpo. Concluimos que Dios nos quiso enseñar algo grande al permitir que la iglesia, donde había más división y donde había más carnalidad, fuese la iglesia más carismática. Qué tremenda enseñanza. La iglesia donde había más división y donde había más carisma era la iglesia más carnal. La iglesia que más tenía era la más dividida. Perdónenme, pero yo veo lo mismo hoy. Cuando entró en este, cuando comenzó el neopentecostalismo, o Dios comenzó a moverse con los dones, de final del siglo XIX, después a sus estrellas, al principio del XX, y bueno, todo el siglo XX, parte del XXI, donde hay más escándalos, son las iglesias del Espíritu, perdónenme, entre comillas, del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué las iglesias que son las que han recibido el don de lenguas y los demás dones son las iglesias donde más escándalos y problemas hay? ¿No se repite lo mismo de Corinto? Bueno, por eso Dios está enseñando eso, para que nosotros no seamos carnales ni seamos divisores, sino que vivamos como vive el Padre. Dios es uno y Cristo nos hizo uno con Dios en un cuerpo. Y nos dio, dice, distintas funciones para que podamos administrar en unidad todas las funciones, ayudándonos los unos a los otros, porque por eso fueron dados los dones, para provecho de todo el cuerpo, para edificación de todo el cuerpo. El que imparte es uno, los que reciben uno, y el propósito con el cual repartió uno, provecho de todos. Denle un aplauso al Señor. Quizá lo que estoy diciendo ya lo he dicho con mis propias palabras, porque me adelanté a lo que iba a decir. Pero los versículos del 4 al 9, en este libro de Primera de Corintios, nos quiere enseñar que los dones de gracia dados por Dios son para el provecho de todo el cuerpo y deben servir para unir a los que reciben, a los que reciben. Los dones deben unir a los que reciben, a aquellos que los reciben, como el dador también es uno. En el capítulo 13 habla de un camino más excelente. Y en la próxima, yo le voy a hablar a ustedes del amor. Porque al amor se le llama el vínculo de la perfección. Porque no hay nada que una más que el amor. Amén. 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 Los dones son capacidades. El amor es un camino. Las capacidades son dones. El amor es un fruto. Ya van a ver en la próxima, cuando entremos a capítulo 13. Yo oro a Dios en este momento con todo mi corazón, para que el Dios eterno que escribió estas cosas no solamente las haga entender con la mente, sino que haya una impartición de la vivencia de Dios. Yo puedo detenerme versículo por versículo aquí, y cada versículo es un mensaje, una serie de mensajes, pero tenemos una enseñanza general de la intención de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo decido no prostituir el propósito de Dios. Si a mí Dios me llamó en un cuerpo, yo estaré siempre unido a ese cuerpo. Nunca me voy a independizar de ese cuerpo. Yo oro a Dios para que Dios nos dé una revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Yo eso lo estoy pidiendo a Dios. para que usted vea el bautista, el metodista, el presbiteriano, y usted no le vea el apellido, sino que usted vea, este nació del mismo propósito y de las mismas entrañas del Padre como yo, y no es mi cuate, ni mi pana, ni mi camarada, es mi hermano, nacido del mismo vientre, mi familia. Amén. Este miembro de mi cuerpo, no importa que sea blanco, sea negro, sea indígena, sea cholito, sea como sea, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. A ese yo le tengo que dar. ¿Por qué le corro? ¿Por qué le niego el don? ¿Por qué le niego el manto? Si el don fue para provecho de él, el don no es mío, porque yo no lo tenía, porque me lo dio Dios. Y no me lo dio para retenerlo para mí, ni usarlo para mí, sino para provecho. Yo no puedo lucrarme de la unción. La unción no es mía. Yo no puedo lucrarme de ningún don. No es mío el don. Yo no puedo engrandecerme con un don. Yo no puedo usarlo para proyectarme. No es mío. No me pertenece. No lo voy a usar para unir, para dividir a la iglesia de Cristo. Que los que no hablan lenguas no son de Dios. Una vez alguien me dijo, tú sabes que los bautistas son los primeros que van a entrar al cielo. Y yo, fue la primera vez que escuché eso, le dije, ¿por qué? Me dice, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué terrible! No, ustedes se ríen. Y yo me río de chiste, pero pues dije, pero Dios mío, ¿saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que están diciendo? Si las lenguas, escúchame bien, hemos predicado 3 mensajes del infierno, del fuego y de la sal. Y dijimos que si un ojo es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar tuerto al cielo. Si la mano es ocasión, sácala. Habla de las obras, de la visión, de lo que se ve. Y si tú uno ve tus pies, es ocasión de caer, sácalo o córtalo. Y después hablamos de la lengua. Y dijimos que la lengua enciende toda la creación. ¿Saben por qué la enciende? Porque ella es inflamada, recibe el fuego del infierno. Si el hablar en lengua es ocasión de que tú menosprecies a los bautistas, metodistas, a aquellos que no, que por alguna razón no creen en eso. Y ese don fue dado para edificar, y tú lo estás usando para burlarte de tus hermanos. ¿Cómo te mire de allá arriba? Que las lenguas nos están dividiendo. Cuando hubieran de unirnos. Pablo lo entendió. A judíos y a no judíos soy deudor. Porque el don me hace deudor. Porque es para todos. Es para todos. A veces, yo, que no tengo mucho tiempo, me hace un montón de invitaciones. Y como tengo poco tiempo, tengo que pedirle a Dios que me dirija para yo ir a los lugares de Dios en el momento de Dios. Y a veces, pues, yo pienso, lo veo muy razonable, decir, bueno, si yo predico a un grupo de pastores, porque Dios me ha enviado a los pastores, no porque yo crea que yo soy pastor de pastores, no, porque Dios me enseñó, el pastor es la puerta de un lugar. Si tú logras que ese pastor acepte el mensaje que tú llevas, la iglesia lo va a aceptar. Pero si tú solo impartes a la iglesia y lo recibe a la iglesia y el pastor no, tú no estás edificando, porque está conduciendo a la iglesia por un camino y el pastor por otro. No, Dios es un Dios de orden. lo recibe el pastor. Y si el pastor no lo recibe, prefiero que la iglesia no lo reciba. Porque ese es el orden de Dios. En Nueva York, cuando predicábamos acá, los hermanos todos recibían, los pastores eran los que nos recibían. Por eso no pasó nada. Entonces, yo mismo he dicho, Señor, yo quiero ser efectivo, yo no tengo mucho tiempo para ir a un lugar ahí. Entonces, yo razono de esta manera. Me están invitando para un evento importante, porque quieren tener un predicador, un mensaje importante para un momento importante. Y yo digo, no, pues yo no ando llevando un lindo sermón para una buena ocasión. Yo llevo un mensaje de Dios para convertir a la gente al camino de Dios. Pero la Biblia dice, ¿cómo creerán si alguien no le predica? En cierto lugar, yo estaba predicando en un concilio, bien, ustedes saben, bien estricto, y yo ya tres veces, y yo no veo ningún cambio en cuanto al mensaje que llevo. Pero el presidente sigue invitando, y yo eludiendo, y yo evadiendo, sigue invitando, porque yo le di una palabra profética tan contundente, la última vez se le cumplió de una manera tan extraordinaria. Yo le profeticé que iba a haber una rebelión contra él en el mismo concilio, y yo me fui al mes, está allí porque Dios lo puso, y está impresionadísimo. El hombre insiste, y yo digo, Dios santo, yo no veo fruto allí, pero el hombre insiste, y si el hombre insiste, yo no le puedo negar la palabra al pueblo de Dios. Así que acepté otra invitación. Lo que quiero decir es que soy deudor. Aunque yo razone que estoy predicando, es que yo no predico para ver resultados. Yo predico porque Dios me envió. El resultado está fuera de mi control. Lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Te estoy confesando mi razonamiento. Yo quiero ser efectivo y dar en el blanco con todo mi sir que yo lance. Pero ese es mi razonamiento. Si el hombre insiste, porque recibe la palabra, que tiene hambre de Dios. Yo soy deudor, porque los dones no son míos, son de Dios para provecho del cuerpo. ¿Entendemos, amados? ¿Nos está transformando la palabra? ¿Vamos a estar diciendo los mismos? Yo creo que estoy recibiendo hace años una revelación de lo que es el cuerpo de Cristo. Y me está gustando lo que estoy aprendiendo. Me está gustando lo que estoy aprendiendo de Dios. Yo, por ejemplo, uno de los países que más ha recibido la palabra que hemos llevado es Ecuador. Que Dios bendiga esa nación. Nuestra predicación, nuestro programa de televisión está a nivel nacional en el mejor horario todos los días, los 365 días del año. Y los domingos hay iglesias pequeñas que ponen que se reúnen solamente y con la palabra que predicamos. Con eso ellos adoran y reciben la palabra del Señor. Me llamó hace poco. Supe que los hermanos de ese canal quieren alquilar el estadio más grande en Quito para que yo vaya a predicar. La palabra ha impactado grandemente. Y cuando yo he ido allá, los hermanos hacen fila para saludarme. Naturalmente los pastores, yo estoy cansado y me quieren cuidar como aquí que me cuidan para que yo no me desmaye, ¿no? Y estoy así y me están hablando para acá, naturalmente, para que vaya a comer, para que vaya a descansar. Y en mi carne lo estoy agradeciendo. Pero Dios me dice, ahí está mi cuerpo. Y son hermanitos sencillitos. Y vienen llorando: pastor, usted no sabe cómo usted ha bendecido mi vida con esa palabra. Mire, usted es mi pastor también. Usted me bendice con la palabra, como Dios lo usa para bendecirme. Ore por mí. Y Dios me dice: he ahí mi cuerpo. Yo no le puedo decir con palabras lo que yo veo en cada hermano. Y son a veces indígenas, hermanitos humildes, que cualquiera lo menosprecia. Porque esa es la tendencia humana, que cuando no vemos apariencia menospreciamos. Pero no mires a la parte externa del vaso, es lo que está adentro, la excelencia de Cristo en esa vida. Amén. Perdóneme, estoy aprendiendo de Dios que me enoja cuando veo a alguien hablar despectivamente de una nacionalidad o de un color, me molesta. Y cuando me pregunten: ¿dónde tú eres? Mi reino no es de aquí. Una vez se me acercó alguien a mí en Nueva York acá, un locutor, me dice: óyeme, está impresionado con la palabra. Me dice: tú eres de los hombres que me hace sentir orgulloso de ser dominicano. Se le salió un plátano, pero bien grande. Santo Dios. Y el Espíritu me tomó en el momento y lo miré y le dije: hermano, te voy a decir algo. Yo sería feliz el día que tú te sientas contento y dichoso porque yo soy un cristiano. Te quedó ahí. Sí, pero tú sabes lo que yo quiero decir. Sí, sé lo que quiero decir. Espero que tú también entiendas lo que yo te quiero decir. A mí no me importa ser dominicano. Yo cuando salí de República Dominicana pensaba que República Dominicana era el mundo y el resto de las naciones el resto del mundo. Hoy entiendo que el mundo es Dios y que todas las naciones son de Dios. Amén. Amén. Porque así como la iglesia es una, Dios dice en la Biblia que las naciones salvadas andarán a la luz del Cordero de Dios. Amén. Cristo no solamente une a la iglesia, un día unirá a las naciones y habrá una sola nación de todas las naciones. La nación de China, la nación de Argentina, la nación de Francia, todas las naciones en una sola nación. Qué triste que estamos en la era de la globalización. El mundo se está uniendo por la economía, por esto, y la iglesia separándose cada día más. No tiene sentido. Es absurdo. Oremos a Dios. Padre, Señor, tengo que pedir perdón. No puedo dirigirme a ti en una ocasión como esta sin pedir perdón. Perdón, perdón por mí. Perdóname mi necedad. Perdóname todas las veces que yo no entendí. Perdóname todas las veces que yo de una u otra manera he dividido el cuerpo de Cristo. Perdóname las veces que yo he menospreciado tu cuerpo. Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Las veces que yo te he criticado a tu desposada, a tu esposa, a la iglesia, perdóname. Perdóname, Dios, y perdónanos a todos. Perdónanos el pecado del divisionismo, del personalismo. Perdónanos, perdónanos por creernos mejores que los demás. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Porque a veces no lo decimos y nos hacemos humildes. Pero por dentro creemos que somos mejores que este, porque tengo más unción que este, porque tengo más revelación que este. Cuídate, iglesia. Porque hay un Dios que traerá toda obra a juicio un día. Guárdanos, Dios. Guárdanos, Dios. Hemos recibido la gracia bendita. Carisma. El carisma de los dones, la energía de las operaciones y el servicio de los ministerios del Dios uno. para que a través de la gratitud y de la edificación que siente cada hermano cuando edificado con el don del otro, se una al otro diciendo: tú eres una bendición para mí, porque tu sabiduría me bendice, tu conocimiento me bendice, tu revelación me bendice, tu unción me bendice, hermano. Por eso te busco, por eso te necesito, por eso dependo de ti, porque tú me bendices con lo que tú has recibido de Dios. ¿Acaso alguien no se une a una persona que en un momento de desgracia llega con una ayuda? ¿Acaso la gratitud no nos une con esa persona que llegó el momento de la desgracia? Cuando, como dijo alguien, amigo, es alguien que llega cuando todos se fueron. Ay, Señor. Y cuando llega esa persona a ayudarnos, y sea con dinero, o sea que estoy enfermo y me lleva al médico, o me da un servicio, un médico que me dé una consulta gratis y me opera gratis, o alguien que me regala un riñón, porque estoy en diálisis. Eternamente voy a estar agradecido a esa persona porque me dio algo que él tenía. Es el propósito de los dones. Que la gratitud y la dependencia, porque el hermano tiene lo que yo no tengo y me lo está dando, me lo está suministrando. Y yo también a él. Y eso nos une. Dios mío, a través de la generosidad, de la administración de esos dones, se produce gratitud, se produce, Señor, empatía, afinidad, unidad en el espíritu. Padre, yo quiero ser como el dador. El dador es uno. Y yo que recibo del dador para impartir a los demás, ¿cómo es posible que me dan para que yo imparta? Yo me quedo con eso y me lucro con eso y menosprezo a los demás porque tengo y no se lo doy y se lo niego y se lo vendo y se lo alquilo. Ay, perdónanos. Perdónanos. ¿Cuán distanciados hemos andado de tu corazón, de tu naturaleza y de tu propósito? ¿Cuán divorciados hemos estado del Dios uno? Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Intercede por nosotros, Espíritu Santo de Dios. Haz algo por nosotros. Vuélvenos a ti, Espíritu Santo. Oh Dios, ten misericordia. Permite que haya una impartición de esta palabra, no solamente para nosotros acá, sino que aunque los hermanos del mundo entero no escuchen este mensaje, porque no tienen la posibilidad, no tienen acceso, Dios mío, llegue a la palabra de una u otra manera. Logra en el cuerpo lo que te propusiste y a través de los dones, Señor. En el nombre de Jesús, toca nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a no menospreciar más a los hermanos, a no murmurar, a no criticar. Saca las enemistades, pleito, celo, ira, contienda, Señor, las divisiones, la rebelión, la dureza de corazón, todo eso que es contrario y ajeno a lo que tú nos enseñas. Perdónanos, Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Oro a Dios con todo mi corazón. Que esta palabra haya traspasado tu vida. Esta palabra haya transformado tu existencia. Esta palabra te haya sido impartida como una vivencia. Y Dios te dé una revelación de lo que es su cuerpo, lo que es la iglesia. Y Dios te enseña acerca de su naturaleza, de su propósito. Que Dios te haga uno con Él. Y uno con su cuerpo. Y que tus dones te unan con tus hermanos. Y edifiquen a todos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.